Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y ya nos vamos al infinito y más allá. Esta semana, como todas las últimas semanas, hay de todo, pero hay algo que captó el interés de muchísimos investigadores y también de todos los que están preocupados por este proceso que se está dando de destrucción del sistema científico. Los funcionarios en general no hablan, pero esta semana el presidente del CONICET, el doctor Salamone, un especialista en clonación animal, dio una larga entrevista en un medio, en Infobae, donde habló, le restó importancia a la emigración de científicos, a las renuncias de científicos, a los despidos de científicos, a las penurias que están sufriendo los científicos, al desmantelamiento de los institutos, etcétera. Y bueno, entre otras cosas, cuestionó el término cientificidio. Salieron a contestarle muchos, pero me encantó y me pareció muy, muy valiosa la respuesta de una de las personas que está en el directorio del CONICET, Jorge Aliaga, que dijo: yo no voy a discutir si es cientificidio o no, pero pongo los datos. ¿Y cuáles son los datos? Bueno, en estos dos años de gobierno, los salarios de los investigadores, profesores, etcétera, descendieron un 40%, los bienes de consumo un 50%, los contratos de servicio y becas 50%, todo esto demostrado con los números del presupuesto, ¿no? Los bienes de uso, 50%. Transferencias al sistema científico, 85%. En resumen, presupuesto general, 30%. ¿Quieren llamarlo cientificidio? Pongámosle la palabra que queramos ponerle. Esto es un ataque directo, como no se ha visto nunca. Y eso lo repiten todos los investigadores, incluso investigadores desde Carlos Balseiro hasta Carolina Vera, investigadores que vivieron las cuatro o cinco últimas décadas de ciencia en el país, están diciendo que algo como esto no se vio nunca. Salarios casi a la mitad, desarticulación de programas, despidos, nombramientos de amigos a cargo de áreas muy sensibles como el área nuclear, de personas sin experiencia, en fin, lo que venimos detallando semana a semana desde el Destape. Así que, bueno, estos son los números. Salarios descendieron un 40%, bienes de consumo 50%, contratos de servicio 50%. Para mí es un cientificidio. Empezamos con el programa de hoy y ya mismo nos vamos al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito
y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Bienvenidos nuevamente, como cada viernes en vivo, los acompañamos hasta las 8 a través del Destape en AM1070, también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y como ya saben, a través de la transmisión en vivo, nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Recuerden además que si quieren seguir compartiendo y disfrutando los contenidos de Al Infinito y Más Allá en formato de audio, lo pueden hacer como muy fácil. Ingresan a www.norabar.com.ar y van a encontrarse allí con todos los contenidos desplegados de talentos, noticias, entrevistas y, por supuesto, todos los programas de Al Infinito y Más Allá en www.norabar.com.ar, además, por supuesto, de los programas que quedan alojados en el canal exclusivo en YouTube, para el que también les pedimos sus likes para alimentar al algoritmo. Y ahora lo que vamos a ofrecerles, como siempre, son las vías de comunicación para que comiencen ya a participar con sus mensajes como lo hacen habitualmente, vía WhatsApp al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter si lo prefieren, en nuestras dos direcciones, arroba al infinito 1070 y arroba el destape-radio. Además, los leemos a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos ahora rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Así, a velocidad supersónica, ya mismo nos internamos en otro de los temas de la semana, que fue la adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes, que recibió el voto de la mayoría en diputados con una modificación, por lo que tendrá que volver al Senado. ¿Qué entraña la adhesión de la Argentina a este tratado que se nos presenta como que va a ser mucho más fácil patentar y va a facilitar a las compañías pymes, a las pequeñas empresas, patentar desarrollos, en fin? Pero hay que leer la letra chica y para eso nada mejor que hablar con Lorena Digiano.
Es abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Agente de propiedad industrial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Argentina. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo en Argentina y coordinadora regional de Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, Red LAM.
Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos. Gracias por invitarme a participar del programa. Bueno, para traer un poco de luz sobre este tema tan complejo, ¿no?
Exactamente. Son temas complejos. La mayoría de las personas que no estamos en el tema, si nos llevamos por los titulares, uno podría decir, bueno, qué bien, entremos en un tratado global donde vamos a poder patentar nuestros productos para que lleguen a todas partes del mundo, protegidos, en fin. Pero claro, cuando uno empieza a desmenuzarlo, vos me ayudaste a hacerlo ya hace unos días, anticipaste que esto era algo muy delicado y que puede poner, en lugar de ponernos en mejor posición, puede ir en contra nuestro. Y queremos ayudar a quienes nos acompañan hoy a entender un poquitito más qué es lo que se está jugando con esta adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes. Se llama TCP.
Sí, o en sus siglas en inglés, más famoso es el PCT, ¿no?
PCT.
El PCT es un tratado internacional que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es parte de Naciones Unidas. Y a través de este sistema a los países que adhieren, digamos, se les permite a los inventores hacer una... A los inventores, en el caso nuestro, extranjeros, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de la innovación no es que viene de nuestros países o de los países en desarrollo, sino de Estados Unidos, Europa, Japón. Entonces, a las empresas de esos orígenes se les permite hacer una única solicitud de patente. Las patentes no son internacionales, eso lo vamos a tener que aclarar. para que entendamos bien. Las patentes son nacionales y vienen de un acuerdo que se firmó allá por los años 90 en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Lo primero que nos preguntamos, ¿cómo puede ser que la salud esté en la Organización Mundial del Comercio, no? Bueno, ahí es cuando empezamos a ver que la regulación, en lugar de tratarlos como bienes sociales, empieza a tratar a los medicamentos, a las vacunas y a todos los insumos como una mercancía, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, cuando un país adhiere, permite que se utilice ese sistema y que lleguen las solicitudes directamente. O sea, las compañías farmacéuticas, en este caso, no tienen que ir país por país adaptando al idioma local y al sistema jurídico local, sino que directamente presentan en Ginebra en inglés y designan el país. Entonces, digamos, lo que nos va a traer como Argentina es una cantidad, pero exorbitante. Mira, yo acá tengo unos números. En el 2025, Estados Unidos presentó a través del PCT, o sea, empresas de Estados Unidos, 52.617 solicitudes de patente. Mientras que Brasil presentó 619 y Chile 202.
Sí, entonces, no. Dicho, digamos, cuando uno escucha lo primero que va a facilitar que un país vaya a un solo lugar, a Ginebra sería en este caso, ¿no es cierto? Allí presenta su patente, su pedido de patente, inmediatamente eso puede decir, designa a los países y esa patente empieza a ser estudiada por los países, ¿no es cierto? O empezaría a regir en los distintos países del mundo, son como 200 países. Entonces uno dice, bueno, qué bárbaro, se simplifica muchísimo el trámite. Pero claro, no es tan fácil porque nosotros tenemos también un cuadro, esos números que vos diste, Lorena, son impactantes, pero nosotros en nuestra oficina local de patentes tenemos cada vez menos personal, son apenas un puñado las personas, los revisores de esas patentes, ¿no es cierto? ¿Cómo podrían examinar y analizar 52.000 patentes de un solo país?
Bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, atiborrar las oficinas de patentes que no tienen, superando las capacidades que tienen, y entonces ahí vienen las presiones, ¿no? Las presiones para imponer los estándares de patentabilidad. Argentina, desde el año 2012, que había adoptado lo que llamamos las guías de patentabilidad, que me voy a ir para este tema porque está totalmente ligado, haciendo uso de facultades que nos da el Acuerdo Internacional de Patentes, Argentina adoptó lo que llamamos las guías de patentabilidad o directrices para el examen de las patentes. Porque después de más de 10 años de aplicación de este sistema, que, digamos, nació por los años 90 en nuestros países en desarrollo, pero que es una costumbre de los países industrializados, digamos, el 90% de las solicitudes de patente que se presentaban en el INPI argentino, esto salió un informe en su momento, no cumplen con los requisitos de innovación, que es justamente un sistema, cuando hablamos de sistema de patente, hablamos de un sistema de innovación tecnológico. Por eso también cuando te escuchaba al principio hablar del desmantelamiento del sistema nuestro de ciencia y técnica, tiene un correlato en que se está fortaleciendo todo este otro sistema de patentes que favorece básicamente a las empresas extranjeras de esos orígenes que ya dijimos, ¿no? En principio de Estados Unidos, pero también de Europa y de Japón. Con lo cual nos deja en una situación de, como dijimos, miles de patentes, falta de capacidad para poder analizar pormenorizadamente, porque si el 90% no cumple con los requisitos, hay que revisarlas todas. ¿Por cuál empezamos? Bueno, y ahí es donde empieza, a mí me parece que va a llegar el lobby, y vamos a ver quién hace el mejor lobby, si las empresas nacionales o las internacionales, o cómo va a ser. El problema aquí es que lo que no se está analizando...
El caso más crítico... Porque esto rige para todo tipo de productos, ¿no es cierto? Sabemos que la Argentina tiene una capacidad de innovación muy pequeña todavía en otras áreas, pero justamente tiene una fuerte industria farmacéutica, que trabaja y muchas veces ofrece versiones de medicamentos a precios mucho más bajos que los laboratorios internacionales. ¿Qué impacto tendría entonces esta ley, este tratado de patentes, si empieza a regir?
Tendría un impacto totalmente negativo. Yo sé que representantes de la industria nacional, del sector privado, vamos a decir, bueno, el sector público está casi desmantelado, digo, de producción, ¿no? Que han transado con el gobierno y han dicho, bueno, han hecho una reserva del capítulo 2, que el capítulo 2 a lo que se refiere es que el solicitante de una patente a nivel de la OMPI pueda pedir un examen preliminar. Es decir, ya desde Ginebra no solamente nos va a llegar la solicitud, sino que nos puede llegar un examen que te diga si eso tiene que ser otorgado o no. Bueno, esa es la reserva que propuso el sector industrial farmacéutico privado de Argentina. A mí me parece que puede llegar a alivianar un poco, pero, digamos, la OMPI o el PST, de cualquier manera, ellos emiten su examen preliminar. Las patentes son las mismas en todos los países. Por eso yo decía, en lugar de ir país por país a presentarlo, las empresas directamente lo presentan en inglés y lo mandan. Entonces, el examen preliminar va a estar de todas maneras. Lo que por ahí se puede frenar es un poco ese proceso que por el capítulo 2 puede tener el solicitante de tener, una relación más directa con el examinador al nivel del PST, para hacer objeciones, para cambiar algunas de las reivindicaciones que contienen las solicitudes de patente, y entonces de esa manera cambiar los estándares que como país tenemos derecho a tener, y que habíamos hecho ejercicio de ese derecho. Lo que pasa que, bueno, nos derogaron las guías de patentabilidad, ahora nos imponen el PST, y todo esto tiene que ver con un acuerdo que firmó Milei con Trump en febrero. Es un acuerdo de comercio, a inversión recíproca. De recíproca no tiene nada, porque el 90% de las cláusulas es Argentina se compromete, Argentina se compromete. Ni siquiera dice eso, porque está en inglés, nunca se tradujo al español. Entonces, Argentina, es lo que te puedo decir que pude leer. Así que, digamos, se negoció, se asumieron estos compromisos con Estados Unidos, seguramente por el apoyo este que recibió el gobierno de Milei de 20 mil millones de dólares en su momento y demás, pero a espaldas del pueblo, porque si no está ni siquiera en nuestro idioma, para que podamos entender de qué se trata realmente. Bueno, nosotros que hace 20 años venimos trabajando en el tema, que nos manejamos, digamos, sabemos, y por eso estamos alertando en este momento, para que, bueno, ahora cuando, como hubo esa reserva en diputados, y hubo un cambio respecto de la aprobación que ya se había dado media sanción en el año 90, en el año 98 en el Senado, va a tener que volver al Senado. Así que ahora dependemos de los senadores y de las senadoras.
¿Qué impacto concreto podríamos llegar a ver en medicamentos de alto precio, por ejemplo? Que nos, digamos, esta ley de patentamiento, porque sabemos también que lo que ocurre muchas veces es que los laboratorios cambian una pequeña algo, un ingrediente, y vuelven a patentar esa versión del medicamento a precio más caro, ¿no es cierto? Porque es una innovación, entonces como es una innovación se cobra más caro. ¿Qué impacto puede tener en los medicamentos que ya son un bien un poco de lujo acá en la Argentina, ¿no? En los últimos tiempos.
Ya son un tiempo de lujo, a pesar de haber tenido el mejor modelo y más efectivo en el mundo. Recibimos solidaridad de todos los países del mundo. El trabajo nuestro lo llevamos a distintos países en la discusión. Dicen, ¿cómo hizo Argentina para tener este sistema tan bueno? Bueno, ahora ya no lo tenemos más. Y entonces recibimos la solidaridad. Bueno, yendo a tu pregunta, ¿qué puede pasar? Bueno, más monopolio sobre medicamentos que salvan vidas, y esto afecta a los presupuestos, va a aumentar los precios, porque no, o sea, una patente, para que entendamos, son derechos exclusivos que se le otorgan al titular durante mínimo 20 años. En esos 20 años, solamente el que puede producir, comercializar o importar lo que está patentado es el titular de la patente. O sea, cero producción local, ni pública ni privada, y el precio que mejor le parezca a sus intereses comerciales del titular de la patente, que en general, como digo, son empresas extranjeras multinacionales. Entonces, el precio, los precios van a subir, y también vamos a tener una cuestión de que puede llegar a tener que sacar la industria nacional medicamentos que ya están en el mercado, como en el caso, te voy a dar un ejemplo de un medicamento muy importante para el cáncer que se llama pembrolizumab y que sirve para distintos tipos de cáncer. Argentina, por haber adoptado, digamos, el sistema que se adecuaba a lo que nosotros queríamos, ¿no?, para tener nuestra propia protección, y esto estaba permitido por el acuerdo internacional, estableció unos criterios muy rigurosos para privilegiar solamente aquello que es real innovación. No esto que, como vos explicabas, si es una formulación, es una sal, es un polimorfo, combinaciones de drogas que ya existen, todo eso no era patentable en Argentina. Entonces logramos que el pembrolizumab no tuviera patente. Gracias a eso, entró un productor nacional que tuvo que invertir, porque son medicamentos caros, y lo puede vender a 4 veces menos del original. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con el pembrolizumab? Nosotros hacemos permanentemente estudios de las solicitudes de patentes en el país, de aquellas tecnologías que nos interesan, que son relevantes para la salud, que compra el ministerio, por ejemplo, ¿no? Y hay 4 patentes pendientes para pembrolizumab. Con este cambio de las reglas del juego, puede ser que se otorgue alguna patente sobre pembrolizumab, y entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que sacar, el laboratorio va a tener que sacar el medicamento del mercado y además va a tener que indemnizar a la empresa detentora de la patente. Así que estamos hablando de realmente un agravamiento, como vos habías titulado la vez pasada cuando conversamos, es una bomba de tiempo, porque esto no lo vamos a ver mañana. Es decir, se están haciendo reformas estructurales bien profundas, bastante difíciles de revertir, porque entrar a un tratado internacional no es cualquier cosa. A lo mejor una normativa nacional la podemos cambiar, pero cuando entramos a un tratado internacional es realmente algo serio. Entonces, nos está exponiendo, además a las personas con enfermedades que necesitamos los medicamentos para seguir viviendo, a una cuestión muy, muy grave de no poder acceder, o sea, porque se va a bloquear el acceso, y esto en los bolsillos de las familias, cuando vamos a la farmacia, porque hasta pueden pedir una patente ahora que se está flexibilizando todo, pueden pedir una patente sobre, no sé, ibuprofeno, sobre la penicilina, y en Estados Unidos hay todavía, cuando la penicilina, ¿cuántos años hace que existe? Pero como vos dijiste, le hacen pequeños cambios, algo que ya existe, y piden una patente por 20 años. Así que, no sé, esperamos que los senadores, más allá de analizar lo que, bueno, el gobierno ha, en términos económicos o comerciales de las empresas locales, ¿no? Están diciendo que también nos escuchen desde el interés público. Es importante que estos acuerdos, antes de ser firmados, se hagan estudios de impacto, se hagan consultas a por ejemplo, nosotros somos una fundación de personas afectadas, de personas que necesitamos los medicamentos, y que estamos trabajando en este tema hace 20 años, y hemos mandado cartas a diputados cuando se estaba antes de tratar esto, y la verdad que no nos han dado casi audiencia, no nos han escuchado, le están dando solamente relevancia a lo comercial, pero volvamos sobre esto, no es solamente comercial, va a tener un impacto terrible en la salud, en materia de salud y de acceso a medicamentos que, vuelvo a decir, que salvan vidas y que nos permiten curarnos de las enfermedades.
Por eso es muy importante conocer la letra chica de estos acuerdos, que a primera vista pareciera que solo le interesan a las empresas, pero no, los que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser todos que en algún momento vamos a necesitar medicamentos, y justo un instante de la historia en que se están produciendo medicamentos carísimos, pero también muy esperanzadores para muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. En estos días, conocieron distintos medicamentos que están en las últimas fases de investigación, pero bueno, van a ser solo accesibles para unos pocos.
Para unos pocos, para los ricos. O sea, este sistema de innovación tecnológico basado en el lucro no está dando resultados para la salud pública. Entonces, ¿para qué queremos desarrollar tecnologías que solamente sea para los ricos? Pero además hay en la historia, ¿no? Hace tanto tiempo que estoy en esta área que he escuchado cosas terribles. Me acuerdo el de Bayer con un producto que en India se fabricaba, pero en la versión genérica no se podía vender en la India. Entonces el representante de Bayer dijo, bueno, nosotros hacemos este medicamento para que lo pueda comprar. O sea, es muy, muy cruel del lado de las empresas multinacionales, pero también de las locales, o sea, no se piensa, bueno, está bien, es la lógica de como dicen, ¿no? Le gusta decir los mercados, pero no se pone en el lugar de la población que necesita. Según este sistema también hay muchas enfermedades que llamamos enfermedades desatendidas, por ejemplo el Chagas, el dengue, sobre los cuales no hay desarrollo porque como no son rentables, porque son, bueno, ahora parece que el mosquito del dengue apareció en Europa, así que algún que otro desarrollo va a aparecer. Pero bajo el sistema de patentes...
Esperamos, lógicamente que una empresa que produce algo quiere ganar, y me parece perfecto, pero también hay que tener en consideración todos estos otros aspectos, y además la equidad y la conveniencia o no, lo justo que es otorgar una patente cuando a veces, como estar muy estudiado, se renuevan y son patentes un poquitito falaces, ¿no?
Bueno, son patentes de baja calidad.
De baja calidad.
O sea, no son real innovación. Nosotros como fundación venimos haciendo oposiciones a las patentes, identificamos aquellas tecnologías que son relevantes para la salud a nivel, como te decía, del Ministerio de Salud, de las obras sociales, de las prepagas también. Hacemos oposiciones, extraemos las copias, hacemos análisis y colaboramos con el INPI desde hace 14 años, aportando argumentos y pruebas de que no cumple con los requisitos de innovación que pide el Tratado Internacional y nuestra ley. Así que, y nos ha ido muy bien, o sea, la mayoría de las oposiciones a patentes han sido exitosas. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos. Entonces esperemos que, digamos, además de esto que te digo que bueno, desde el Senado...
Así es, los legisladores ahora tienen, para utilizar una metáfora tan en boga, tienen la pelota en su campo, y ojalá piensen un poquitito y reflexionen y se informen antes de votar.
Sí, Lorena, que se informen. Nuestra vida está en sus manos, o sea que estamos esperando que la protejan. Y el próximo gobierno también, si cualquier fuerza política que quiera ser gobierno, que piense ahora que hay que resistir, porque los efectos se van a ver en un par de años.
Así es. Lorena, te agradecemos muchísimo esta explicación para entender un poquitito más qué es lo que se juega con estas decisiones en el Parlamento. Te mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias. Siempre dispuesta, entonces, para poder colaborar con la información.
Estuvimos hablando con Lorena Digiano. Lorena es abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata y especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo en Argentina y coordinadora regional de la Red Latinoamericana por el acceso a los medicamentos.
Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
Nora, según un estudio, la vacuna contra el herpes zóster ayuda a bajar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.
En efecto, la investigación está basada en registros de 70.000 personas en los Estados Unidos y reveló que quienes hayan recibido la vacuna Shingrix presentaban un riesgo un 12% menor de recibir un diagnóstico cardiovascular en los siguientes 3 años y medio. De confirmarse, este beneficio sería comparable al de tomar diariamente un medicamento para reducir la presión arterial. Esto le dijeron los responsables del estudio al diario británico The Guardian.
Trágica inundación en Nepal causada por el colapso de glaciares.
Sí, murieron alrededor de 350 personas y más de 1,000 están desaparecidas después de que una luz letal de rocas, barro y agua azotara el miércoles varias aldeas situadas en la frontera entre Nepal y el Tíbet. ¿Por qué nos ocupamos de esto? Bueno, porque al parecer también puede atribuirse al calentamiento global que está desestabilizando las regiones de gran altura y podría desencadenar deslizamientos de tierra e inundaciones más frecuentes. Ya ocurrió en la Argentina en 2005, en la Laguna de los Erizos, en San Juan, que se rompió y soltó 32 millones de metros cúbicos de agua. En Santa Cruz, en localidades como El Chaltén y el Parque Nacional de los Glaciares. Y en Mendoza, en la zona norte del Cerro El Plomo, presenta un peligro latente similar.
Meta acordó pagar hasta 17 mil millones de dólares en multas para detener las acusaciones de someter a los niños a la influencia de redes sociales adictivas.
Sí, un tema que nos ocupa y nos preocupa, el que volvemos cada tanto aquí en el programa. La casa matriz de WhatsApp, Instagram y Facebook llegó a un acuerdo con casi todos los estados de Estados Unidos y se comprometió a desactivar la mayoría de las notificaciones durante el horario escolar, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, allí en los Estados Unidos, ¿no? También deberá reforzar los controles para impedir que menores accedan a contenido restringido por edad. Sin embargo, el acuerdo no obliga a Meta a eliminar las recomendaciones personalizadas ni la publicidad dirigida a los usuarios. Tampoco incluye algunas prácticas señaladas durante las investigaciones, entre ellas contenidos relacionados con problemas de imagen corporal.
¿Sabías que...? ¿Sabías que la matemática es el lenguaje secreto en el que está escrito el universo? En Dios creó los números, de Editorial Crítica, el genio Stephen Hawking compila los textos originales de los matemáticos más grandes de la historia, desde Euclides hasta Turing. Hawking nos guía por los descubrimientos que cambiaron el curso de la civilización, demostrando que detrás de cada fórmula hay un salto de la imaginación humana. Los números son la herramienta que nos permitió entender el orden dentro del caos, afirma el autor.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá hasta las 20 con toda la información, con lo más destacado en ciencia, salud y tecnología como siempre. Vamos ahora a compartir mensajes de ustedes que llegan a nuestras vías de comunicación vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio y a través del chat de YouTube. El usuario 06 Biblioteca nos dice: buenas tardes Nora, Sebastián y equipo, gracias por difundir tantas noticias importantes, un enorme abrazo a la distancia. Sandra Carrazoni, disfrutando de este hermoso programa desde Esquel. Yolanda Belli, buenas noches Nora, Seba, escuchando y viendo este gran programa. Quisiera decir que cada viernes que algo bueno nos está pasando, pero qué difícil se hace con estas noticias, agradecida igual. Nélida, hola Nora, Sebastián y equipo, muy triste la destrucción que hace este gobierno de la ciencia y la tecnología, parecen querernos ignorantes para esclavizarnos mejor, pero la sonrisa de Nora es sanadora. Claudia, qué importantes son los temas que tratan, si no fuera por ustedes no nos enteraríamos. Ana Caferata, excelente programa, gracias Nora y Sebas. El último, Viviana González: Nora, Seba, mil gracias por traer estos temas tan importantes para la ciudadanía. Y el último, ahora sí, Nelly Jiménez, gracias Lorena, le dice a nuestra última entrevistada en Al Infinito y Más Allá. Ahora sí, Nora, si te parece, vamos a la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, porque termina hoy una cita anual con las novedades en SIDA y otras enfermedades infecciosas que organiza la Fundación Huésped. Realmente impresionante, más de 1.200 inscriptos, 90 presentaciones, en fin. Para saber un poco más sobre las últimas novedades en estos temas, tenemos en línea nada menos que al doctor Pedro Camp.
Director científico de la Fundación Huésped, ex jefe y actual consultor de la División de Infectología del Hospital Fernández, ex profesor titular de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y ex presidente de la Sociedad Internacional del SIDA y asesor externo de ONU-SIDA, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Supongo que debes estar un poquito cansado porque son 3 días intensos, pero este simposio es algo particular porque no solo reúne a investigadores, médicos, sino también a la comunidad, a los referentes comunitarios, ¿no es cierto?
Sí. Mira, Nora, justamente el simposio refleja lo que es Fundación Huésped. Nosotros en Fundación Huésped no trabajamos para la comunidad, trabajamos con la comunidad. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos entre nuestro plantel de investigadores 5 mujeres trans que antes vivían de otra cosa y ahora son trabajadoras de la institución y nos ayudan a elaborar los programas específicos para ese grupo poblacional. El simposio al cual vos hacés referencia tuvo su culminación hace un par de horas. Fue la edición número 23. Hemos tenido figuras internacionales como Rafael Landowitz, que es un investigador de primera línea en lo que es la profilaxis preexposición, PrEP, gente de Gran Bretaña, gente de Brasil, de Chile, de México. Bueno, realmente gente muy, muy importante. ¿Por qué lo hacemos? Hace poquito, creo que también hablamos, o por lo menos hablamos allá en Río, estuvimos en el Congreso Mundial de SIDA, en Río de Janeiro. Y mucha gente no puede viajar, no tiene sponsor para viajar. Entonces lo que hacemos es traer las conclusiones de los congresos internacionales que se hicieron este año, el CROI, por ejemplo, el Congreso de Retrovirus de Estados Unidos, que se hace generalmente entre febrero y marzo, y el Congreso Mundial de SIDA, que se hizo en Río de Janeiro en el mes de julio. Y allí, si... Para hacerte un resumen muy, muy sucinto, de alguna manera lo que hicimos fue mostrar las novedades que fueron muchas este año en materia de tratamiento. Vos sabés que el tratamiento antirretroviral solía ser hace 20 años, 30 años, un tratamiento muy complejo, con muchos comprimidos, muy mala tolerancia. Realmente mucha gente no podía seguir el ritmo del tratamiento. Ahora tenemos tratamientos que son una pastilla por día, pero no alcanza, porque hay gente que no quiere tomar una pastilla todos los días. Entonces tenemos tratamientos que se presentaron los estudios, de una vez por semana, tratamientos, o mejor dicho, medicaciones para profilaxis, para PrEP, de una vez por mes, inyecciones cada 6 meses, y tal vez inyecciones una vez por año. Es decir que se está trabajando con un esquema mucho más flexible, con más opciones, que se van a ver, deberían verse reflejados en el armamentario, digamos, farmacéutico argentino, y que bueno, que eso va a depender del precio que se le ponga y de la disponibilidad del gobierno para gastar. ¿Por qué digo el gobierno? Porque el gobierno, el programa federal de SIDA, cubre el 70% de los pacientes, el resto va por la seguridad social. Y quiero terminar este comentario diciéndote que la innovación que hemos visto es extraordinaria, pero innovación sin acceso no es innovación, es desigualdad.
Así es, el lema de la Conferencia Mundial de SIDA de Río de Janeiro fue justamente eso, ¿no? Innovación sin acceso es injusticia. No vale de nada, un poco de eso hablábamos en nuestro tema de nuestro primer tema del día, que es el Tratado de Patentes, la adhesión argentina al Tratado de Patentes, que sí, la innovación está fenómena, pero si solo se van a beneficiar un grupito de personas, realmente no tiene, es una injusticia enorme, ¿no? Ahora, es impresionante vos que viviste todo, todo desde que comenzó el SIDA, o el SIDA, el VIH, SIDA, ¿no? Ahora es VIH sí, porque sí. Se lo puede controlar para que no llegue a SIDA. Pero mirando hacia atrás, lo que se recorrió es una cosa impresionante, ¿no? Desde aquellos primeros días en que todo era incertidumbre, porque no se sabía ni siquiera qué agente causaba ese cuadro, ¿no?
Mirá, cuando yo vi mis primeros pacientes fueron en el 82. François Barré-Sinoussi, la premio Nobel que descubrió el virus del SIDA, lo descubrió en el año 83, un año más tarde. Como vos decís, los avances han sido extraordinarios. Se han salvado millones de vidas por el advenimiento de la terapia antirretroviral, de la cual se han cumplido 30 años ahora en el mes de julio. Pero todavía hay 8 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Para ellos, hoy no es 2026, para ellos es 1983, porque se siguen muriendo de una enfermedad tratable y se siguen infectando de una enfermedad prevenible. Y entonces depende mucho de lo que ocurra con los organismos que tienen que ayudar a los países que tienen alta prevalencia, que están en África, y que no tienen suficientes fondos como para autopagarse sus tratamientos. Y estamos en un momento en el cual la administración Trump en Estados Unidos hizo una reducción brutal de los fondos destinados a la ayuda. Disolvió el USAID, que es un organismo de ayuda exterior. Directamente lo cerró, al mejor estilo de algún presidente sudamericano cuyo nombre no me acuerdo. Entonces, digo, esto implicó, para que la gente se dé una idea, hay un programa que se llama, es el programa PEPFAR, que es, son las siglas en inglés de Programa Presidencial para el Alivio del SIDA. Esto fue una cosa hecha por Bush, probablemente lo único bueno que hizo Bush, pero que tuvo un impacto enorme en los países más pobres de África. Cuando decidieron discontinuar el PEPFAR, que después dieron marcha atrás y lo retomaron, estaba la situación que los pacientes se quedaban sin medicación y los depósitos estaban llenos de medicamentos que los oficiales no podían distribuir porque había una orden presidencial de congelar el programa. Y vos sabés muy bien, Nora, lo hemos hablado muchas veces, que el tratamiento antiviral funciona si la gente lo toma todos los días. Si vos lo interrumpís, el virus vuelve y sigue haciendo daño. Bueno, digamos, en este marco estamos trabajando.
Aquí en la Argentina, incluso, hay una porción importante de personas que no saben, tal vez, que están viviendo con VIH y que llegan tarde al diagnóstico, ¿no es cierto? Habiendo un test que se hace en 20 minutos. Ustedes lo hacen y lo hacen también en otros lugares.
Se hace en 20 minutos, el test rápido, es gratuito en cualquier lugar, en cualquier hospital público. En la Fundación UEFA tendremos un centro de testeo también. Y sí, efectivamente, tomando como tardío la nueva definición, que es la persona que tiene síntomas o la persona que tiene menos de 350 CD4, que son las células que son como el director de orquesta del sistema inmune que se ve afectado por el virus HIV. Para que la gente se dé una idea, probablemente vos y yo, que no estamos entre los más jóvenes, tampoco somos viejos, debemos tener 700, 600, 800 CD4. Una persona HIV positiva, yo he recibido pacientes con 0 CD4.
No.
Pero con menos de 350 se considera que es un presentador tardío. Y es aproximadamente la mitad de los pacientes. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque si una persona viene al hospital y se quiere testear, lo van a testear. Si no viene al hospital, nadie sale a buscarlo. De alguna manera, yo suelo decir, estamos cazando en el zoológico, en vez de salir a la selva, ¿no?
Es lo que alguna vez un especialista en vacunas muy distinguido dijo, algo que me pareció tan atinado. Lo que cura es la vacunación, no las vacunas, porque si las vacunas las tenemos en el depósito, nadie va, ¿no es cierto? O sea, lo que previene las enfermedades es la vacunación. En el caso de los fármacos contra el SIDA, lo que cura o lo que controla, porque todavía no llegamos a una cura, pero lo que controla el cuadro no es tener los fármacos, es hacerlos llegar a las personas que lo necesitan. Y en ese sentido me pareció importantísimo, bueno, el anuncio que hizo el ministro de Salud de Brasil en la conferencia mundial de este año, en julio, de que Brasil compra uno de los fármacos de larga acción que facilitan muchísimo el tratamiento. ¿Cómo es nuestra situación aquí en la Argentina? ¿Hay algún plan para que se adquieran esos fármacos?
Por ahora lo que hay en el proyecto de presupuesto que se mandó al Congreso en 2027 tiene un capítulo para el Ministerio de Salud. Dentro del presupuesto de salud hay un capítulo para el tratamiento del VIH-Sida. Lo previsto es una cantidad de tratamientos menor que la que tenemos este año, siendo el nuestro un país en el que se agregan entre 5.000 y 6.000 casos nuevos cada año. O sea que seguramente vamos a estar en dificultades si no aparecen partidas especiales.
Sí.
Presupuesto para preservativos es cero, por ejemplo. Es decir, todo lo que puede ayudar a la prevención, que siempre es biológicamente lógico, desde el punto de vista de los derechos humanos, lo que corresponde. Pero aún desde el punto de vista más financiero, económico, es más barato prevenir que tratar, porque el tratamiento es de por vida.
Así es. Además nos estamos protegiendo todos, porque se trata de una patología transmisible. Entonces, no es que solamente es el interés de un individuo, es el interés de toda una sociedad. Si dejamos que avancen esos casos, ¿no es cierto? ¿Puede rebotar el número? O sea, se vino controlando, ¿pero puede volver a subir?
Por supuesto que puede volver a subir. De hecho, en América Latina, cuando se hace la comparación 2010-2025, aumentó un 13%. La incidencia de nuevos casos. Mientras que en el resto de las regiones del mundo bajó, con excepción del este de Europa y Medio Oriente. Y hay una cosa muy importante que tiene que ver con lo que vos dijiste recién, ahora, que es que la persona que tiene su carga viral indetectable porque está en tratamiento, no transmite el virus. Entonces, en medicina hay intervenciones que son de interés personal. Suponte, una persona se hace un trasplante de corazón, eso lo va a poner contento a él, y si lo quiere la familia, también va a poner contento a la familia, digamos, ¿no? Ahora, una intervención digamos, con impacto en la salud pública es proveer agua potable, o hacer un plan de vacunación, o proveer cloacas. Bueno, en este momento el tratamiento antirretroviral es un bien público, porque si logramos que la gente tenga carga viral indetectable, no le va a transmitir la infección a terceros. Así que desde el punto de vista que lo mires, es conveniente tratar de tratar a todas las personas que viven con el virus y darle profilaxis predisposición a las personas que, por sus hábitos, tienen un riesgo aumentado de contraer la infección.
Así es. No tratar y no ofrecer estas herramientas que tiene en este momento el botequín de los médicos es ponernos en riesgo a todos, porque el virus no reconoce ni edad, ni clase social, ni no tiene ningún tipo de barrera. No se preocupa si uno vive, bueno, por supuesto que se da más en los barrios vulnerables, pero puede llegar a cualquier lado. Así que es una inconsciencia total y absoluta, por ejemplo, no distribuir preservativos, que está muy visto que con la disminución de la entrega de preservativos subió muchísimo, por ejemplo, la sífilis también, ¿no?
Bueno, yo te cuento, nosotros solemos salir a la calle a hacer testeo al paso. Vamos a las estaciones de tren. Por cada caso de sífilis, de VIH que diagnosticamos 8 casos de sífilis. O sea, la sífilis está en aumento de una manera, yo diría, muy marcada.
Una enfermedad que creíamos que estaba ya en el arcón de los recuerdos. Pedro, te agradecemos muchísimo.
Eso lo creías vos, Nora, porque sos una periodista informada. Porque el otro día me llamó un colega tuyo, de cuyo nombre no me acuerdo, para hablar de la nueva enfermedad que estaba ocurriendo en Argentina, y era la sífilis.
Y bueno, ¿qué decir? Mejor no opinar. Pedro, te agradecemos enormemente, como siempre, tu claridad, tus explicaciones. Le agradecemos a la Fundación Huésped esa tarea de tantos años, de décadas, que lleva y la forma en que lo hacen. Y recordamos que es una fundación que depende también de sus aportantes, de las personas que ayudan a sostener todo ese esfuerzo y todo ese trabajo. Así que quienes puedan, tienen que conectarse con la Fundación Huésped. Está el portal, pueden acceder a través del portal o llamar, no sé si querés dar un número de teléfono.
Simplemente que entren a www.huésped.org.ar y ahí van a encontrar toda la información que necesiten para informarse, y si pueden ayudarnos, mejor todavía.
Si pueden ayudar, por favor, ayudar, que se necesita. Pedro, te mandamos un enorme abrazo y siempre a disposición.
Igualmente, buen fin de semana.
Igualmente, estuvimos hablando con Pedro Can, casi no necesita presentación, pero bueno, la vamos a hacer. Él es director científico de Fundación Huésped, ex jefe y actual consultor de la División de Infectología del Hospital Fernández, donde trabajó mucho tiempo ad honorem también. Ex profesor titular de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y ex presidente de la Sociedad Internacional del SIDA y asesor externo de ONU-SIDA, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Muy bien, minutos finales de Al Infinito y Más Allá. Muchas gracias por estar del otro lado y sobre todo compartirnos sus mensajes a través de nuestras vías de comunicación. Vamos a leer los últimos mensajes de ustedes en el día de hoy. Los Always, gracias por este programa que no me pierdo nunca. Un saludo enorme a Nora y ayudantes. Chanel, qué gusto verlo y escucharlo. A Pedro Can. Sil Noé Guzmán, me encanta verlos, nos dice. María Angélica Alfonso, este médico es un orgullo. ¿Cómo explica de forma tan sencilla lo que debería ser la salud pública? Gustavo Martínez, qué orgullo Pedro Can, director científico. ¿Cómo sabe y explica para que uno entienda? Muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Nora, comenzamos la despedida a todo nuestro gran equipo de producción que permite que compartamos esta hora de aire de Al Infinito y Más Allá a través del Destape como cada viernes. Yeye Strano, muchas gracias en la operación técnica. Marcelito Ojeda, muchas gracias en la operación de cámaras. Carita Gaitán, muchísimas gracias por la asistencia técnica. Y también les damos muchas gracias a todo nuestro equipo de redes, a Kiki Sánchez, a Sofía Luna Roberts y a Joaquín Uturbey.
Y muchas gracias a Eva Ojedabar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo una recorrida a velocidad supersónica por las novedades importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan un excelente fin de semana. Ya se están viniendo los días más largos, así que a disfrutar. Excelente semana y nos encontramos el viernes que viene aquí a las 7 en punto para emprender otro viaje al infinito y más allá.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse-moi. Con Nora Barr.